Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las mentiras que ya no tuercen la realidad, sino que generan una realidad alternativa. Una guerra de los 12 días que dura siglos, unos ataques basados en más teorías que realidades, todas las partes diciéndose victoriosas y Donald Trump peleando con él mismo la corona del más mentiroso de la comarca. Dice una cosa, hace otra, coloca fechas, las cambia, postea frases, se desdice, se pelea, se amiga, miente todo el tiempo y en caso de ser descubierto, intenta que la realidad concuerde con sus mentiras.
Si enlistamos la cantidad de mentiras que Donald Trump dijo desde su campaña hasta hoy, muy posiblemente ya batió algún récord.
Los migrantes roban el trabajo de los americanos. China es la culpable de nuestra inflación. Todos los países del mundo se aprovechan de Estados Unidos. Los estados gobernados por demócratas solo quieren ver al país fundido. Se despilfarra dinero en causas sociales sin sentido. Los canadienses y mexicanos viven de nosotros. Debemos salir de la agenda woke, inmoral y decadente. Destruimos completamente el programa nuclear iraní y bla, 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 bla.
De momento venía saliéndole gratis mentir.
Que haremos de Gaza un lugar de veraneo. Que arrasaremos Teherán. Que habrá cambio de régimen. Que le haré pagar a España el doble por resistirse a reforzar la OTAN. Que con Elon Musk no hay problema. Que haré pagar a los que protestan a favor de los inmigrantes. Que tendré a las universidades comiendo de mi mano. Que todo el que negocie con Estados Unidos quedará de rodillas.
Se filtró información, señor presidente.
Los iraníes habían sacado el combustible nuclear, la destrucción no fue tal y solo retrasamos el programa nuclear de Teherán unos meses. Así que eso que salió a decir que se trató de una operación militar la más única, maravillosa, espectacular y majestuosa, no fue tan así. En casi 48 horas el mundo se enteró,
con esta supuesta guerra de los 12 días,
que el escudo antimisiles israelí no es tan inviolable, que los servicios del hermético poder de la República Islámica de Irán estaban filtrados, que Estados Unidos continúa con su natural ambición de meterse en conflictos globales, que el poder de fuego iraní es mucho, pero tampoco es imponente, que Rusia te defiende hasta por ahí nomás, y que China no se mete en nada hasta que algo le pueda perjudicar los negocios.
Como por ejemplo el cierre de Hormuz.
Las máscaras cayeron como en efecto dominó. Como boxeadores que se miden en el primer round y después cuidan el aire el resto del combate. Todos acordaron que una semana y media había estado bien para lanzarse todo lo que tenían a su alcance. Israel volvió a sus quehaceres, bombardear Gaza, diciéndole gracias a Estados Unidos por la victoria que fue total y que Oriente Próximo ahora era un lugar más seguro. Irán salió a enterrar a sus altos mandos y científicos de la Guardia Revolucionaria mientras decía que había abofeteado a Washington y a su socio judío. Y Estados Unidos indicó que, como buen patrón mundial, había lanzado un par de misilazos regordetes y había estabilizado desde la paz mundial, pasando por la gobernabilidad de Netanyahu hasta el precio del petróleo. Cuando la prensa dijo, bueno, en un informe preliminar dado por Washington podemos decir que Trump exageró un poco, a las 2 horas desde la Casa Blanca estaban llamando al Pentágono para que rápidamente apuntalaran la mentira de Donald
o al menos minimizaran el informe negativo.
Bienvenidos al Job. Trump anunció que el jefe del Pentágono brindaría una rueda de prensa irrefutable sobre los ataques a Irán e insistió en que las instalaciones nucleares de Irán estaban completamente destruidas. Acto seguido aparece el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acompañado por altos mandos militares diciendo que Trump habló con la verdad y que CNN y The New York Times mintieron al decir que poseían información sobre que los daños al programa nuclear iraní habían sido menores.
Posterior a eso, Trump salió a decir algo así como que los heroicos militares estadounidenses estaban muy dolidos porque el periodismo demócrata había menospreciado su labor.
Así que, capítulo cerrado, la culpa no es del que miente ni de la dictadura religiosa iraní. Ni de Netanyahu, ni de la exageración megalómana con la que se conduce Trump. La culpa
es del periodismo y de los que ven mentiras donde solo reside la verdad.
Una vez superado este paso de tragicomedia, Trump ya estaba en la Haya amenazando a sus socios de la OTAN pidiendo más dinero, dando a entender que la inversión social puede esperar y que lo de ahora es armarse hasta los dientes porque su compadre Putin dejó ver los puntos débiles de esta alianza en la que Europa se ha escondido detrás del esfuerzo de la Unión Americana. Europa pagará a lo grande, llegó diciendo a Países Bajos.
Sí, señor, respondió Europa.
Después de todo, no importa si es verdad o no. Trump comparó los bombardeos a Irán con Hiroshima y Nagasaki. Ali Khamenei dijo que Estados Unidos no logró nada y que el programa nuclear continúa. Netanyahu violó el alto el fuego hasta que Trump lo reprendió.
Respondió que no sabía a partir de cuándo entraba en vigor. Irán dijo, yo tampoco entendí.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo que lentamente el programa nuclear de Irán irá mermando.
Sí, de completamente destruido a irá mermando.
El secretario de Defensa de Estados Unidos termina declarando que todo fue un éxito rotundo. Traigan a los payasos, los caballos que bailan y todos los trapecistas. El Reino Unido sale de la Haya prometiendo que comprará casas estadounidenses con capacidad de transportar armas nucleares
para hacer del mundo un lugar más seguro.
Y mientras Ecuador recapturaba a Fito, en México llovía con o sin espuma, las alarmas de los incendios forestales se encendían en el norte europeo, había una feroz represión en Serbia en una protesta contra el gobierno, Milei y compañía seguían sacando préstamos y diciendo que todo iba genial, el G7 eximía de impuestos a las multinacionales estadounidenses para ver sonreír a Trump, Kim Jong-un inauguraba un complejo turístico junto al mar, Pedro Sánchez decía que no tenía más dinero para la OTAN, la marcha del orgullo gritaba libertad en la cara de el húngaro Orbán y las protestas masivas contra la brutalidad policial sumaban más víctimas en Nairobi, una Nairobi en llamas. Entre todo eso, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos calificaba de abominación el sistema de reparto de ayuda en Gaza. Israel y Estados Unidos le respondieron a la ONU.
Para nosotros así está bien.
Y las mentiras continuaban expuestas, mientras los mentirosos acallan críticos, deforman, desinforman, esconden, confunden, gritan, insultan y amenazan. Si muy fanático de la verdad, te puede ir a como el agente estadounidense de inmigraciones que confesó que hubo errores en algunos casos de deportaciones de inmigrantes.
Muchacho, ve buscando otro trabajo. En el gobierno nadie se equivoca.
Pero eso es mentira.
Tal vez, pero el poder nos ampara.
Y así, entre mentiras y desmentidas, entre intentos de salvar al líder en su mitomanía, entre el descaro de acomodar la realidad a conveniencia de nuestros negocios, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
La dictadura sistemática del poder de la maquinaria tratará de convencerte de que todo es como debe ser.
Incluso lo terrible, lo injusto y lo espantoso.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
México lidera venta de metanfetaminas a nivel internacional.
Otro logro del esfuerzo y la constancia.
No es un dato muy positivo que digamos.
Nada que acompañe la palabra lidera puede ser malo.
Continuando con las noticias, el fin de semana se desarrollaron las marchas por el orgullo LGTB más 2025 en muchas ciudades del mundo.
Pero la que más importaba era la de Budapest en Hungría.
Porque allí estaba prohibida por el gobierno ultraderechista de Orbán.
Una multitud marchó para plantar cara al gobierno prohibidor.
La marcha tuvo colorido, alegría, brillo y a los personajes infaltables como un predicador cristiano que sosteniendo una Biblia gritaba arrepentíos, dejad la homosexualidad.
En otras noticias, Irán realizó los funerales de los altos mandos militares y científicos nucleares abatidos en los ataques israelíes.
Por su parte, Israel ordena la evacuación forzosa de Yavalea y Ciudad de Gaza.
Y en México, unos voladores pobladores de Papantla cayeron desde al menos 10 metros de altura tras colapso de estructura en Veracruz.
Es lo que uno piensa cada vez que los ve. ¿Eso aguantará?
¡Que no se caigan! ¡Que no se caigan!
Damas y caballeros, hoy es la 666ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Ustedes sabrán disculpar, pero vengo de 3 días de fiesta loca. Y necesito una pastilla para la cruda.
¿Una pastilla?
Sí, sí, una pastilla. Tranquilo, tranquilo. Unos fettuccinis al pesto, unos gnocchis al ragú o unos espaguetis a la carbonara.
Ah, la vera pasta. ¿De dónde viene?
De la fiesta más imponente, cara, refinada, naca y apestosa que pueda haber habido en la historia.
No me diga más.
Sí, el casamiento de Jeff Bezos y Lorin Sánchez.
El Amazon.
Ese mismo. Una fiesta de 3 días en Venecia, Italia.
No mames, güey.
Eso mismo dije yo cuando me subí a la góndola y le dije, gondolieri, a la boda del siglo.
Y le cantó un aria de alguna ópera, seguramente.
No, porque solo le pagué la tarifa popular.
A ver la invitación. Tiene la invitación,
sí,
¿verdad?
Claro.
Nos alegra hacerte partícipe de nuestra boda. Jeff Bezos, el dueño de todos los minimercados. Y Lorin Sánchez, la morra que corta el bacalao en el Washington Post. Los novios saludarán en el atrio. La ceremonia tendrá lugar en la isla de San Giorgio Maggiore, Venecia, Italia. Pero ¿cómo sé que esto le dio a usted, güey?
De la vuelta.
A ver, señor Lagartija, no mames.
Igual le digo, aunque me traje este centro de mesa, hubo mucha naquedad, mucho, mucho naco apestoso.
A ver, permítame, un centro de mesa de cristal de Murano, con flores naturales. No mames, Lagarto, esto está fino,
pero aunque hubo mucho, pero mucho dinero, algunos no estuvieron a la altura. Pero los comprendo, a lo largo de 3 días, tarde o temprano, muestran la hilacha.
La comida bien, la bebida, el hospedaje, el paisaje,
todo
la ceremonia.
Eso genial, todo eso genial, la mejor champaña, los chefs más refinados. Es fácil no fallar si contratas 35 wedding planners y les dices, traigan todo lo más caro del mundo. Aquí está la tarjeta, no se limiten.
¿Y qué falló?
Los invitados, casi todos nacos apestosos.
Pero menos usted, pero estuvo Bill Gates.
No aguantó el baile.
Y las hermanas Kardashian.
Más naco no se consigue. Faltaban músicos de banda vestidos de Armani.
También estuvo la cantante británica Ellie Goulding, Tommy Hilfiger, Domenico Dolce.
Parecía el festival del ácido hialurónico y el Botox.
Y Oprah Winfrey.
Siempre impresentable y mamona.
Aquí veo a Orlando Bloom, a la modelo Victoria Zeretti, a la novia de Leonardo DiCaprio, el propio Leonardo DiCaprio, escúchame.
Con una gorra de beige para taparse de los paparazzi, naquísimo.
Bueno, la reina Rania de Jordania.
Ni subirse a los botes había. Mucha lana, pero no saben organizar una fiesta perrona. Imagínense que no hubo piñata, güey.
No hubo piñata. Bueno, y es verdad que el último día los más íntimos llegaron al Harris Bar, donde se inventó el famoso cóctel Bellini.
Sí, todavía se acordaban de nuestro paso por allí.
¿Y qué pasó?
No, le mandé saludos al sommelier antes de que me expulsaran nuevamente.
Y mire, estuvo el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, la actriz Sidney Sweeney, el mariscal de campo Tom Brady. Estuvo también Ivanka Trump y su marido, el empresario Jared Kushner.
No le digo, naquísimo todo. Gente que si hubiera podido se pedía una cerveza Coors y unos jochos estilo Texas.
Pero tienen mucho dinero, Lagarto, realmente.
El dinero no compra el jam, la elegancia y la fineza. Andaban todos tomándose selfies y pendientes de su Instagram.
Qué triste, ¿no?
Sí. Existía la esperanza de que Venecia se hundiera con todos ellos, pero eso no pasó.
Es verdad. ¿Y había mucha seguridad? Cuénteme.
Había policías en pantaloncillos cortos andando en motos de agua por todos los canales venecianos. Naquísimos. Si el Dux resucitaba, se volvía a morir.
O sea que hubiera preferido no ir a la boda de Jeff y la Sánchez.
No, ni madres. Bebí, comí, bailé, me traje este centro de mesa, pero igual... todos nacos apestosos.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer el espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Todos nacos apestosos.
Todos, no más. Y más.
No, sí. Diga que fue el señor Lagartija y levantó un poco ahí al nivel de...
Sí, bueno.
Escúcheme, concentrémonos, venimos de un fin de semana de puro deporte, puro fútbol, porque está, por supuesto, el Mundial de, clubes. El PSG imparable, goleó al Inter Miami de Messi, fuera, quedó Messi mirando de afuera. Acuerdos de final, ya están definiéndose ahí las plazas. El Chelsea que goleó al Benfica, que ahora enfrentará al Palmeiras, que eliminó al Botafogo, el Bayern que ganó 4-2 sobre el Flamengo. Muchos resultados, están quedando todos los europeos. Bueno, el Palmeiras ahí representa. Vamos a ver qué pasa con Rayados. No sé, se arriesga una final, Capi, yo sé que falta, pero Real Madrid-PSG. Bueno, aún deben ganarle a la Juventus, aún deben ganarle al que salga de Monterrey, Borussia Dortmund. Usted ya se ve en la final.
Bueno.
Perfecto, siempre la final.
Ya veremos.
Siempre la final, nunca en la infinal. hablamos de boxeo y no hablamos en este caso de Canelo Álvarez, sino de Julio César Chávez Jr., que cayó ante el infumable, impresentable, cochino puerco, me cae gordo, de Jake Paul, esa especie de youtuber que llegó a la, desafiando boxeadores, se va moviendo en el ambiente del boxeo. Es buen boxeador, o sea, es duro, es rudo. Y le ganó a Julio César Chávez Jr. El padre perdió por decisión unánime. Y el padre, Julio César Chávez, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, mexicano, dijo sentirse decepcionado.
Chale, ¿con quién?
Y no sé, yo no indagué, pero con el hijo, qué triste, ¿no? Encima que te muelen a golpes, llega y papá dice, estoy decepcionado. Y bueno, la decepción, amigos. Hubo elecciones internas de la izquierda chilena y hace unos programas hablamos de personas que se comportan como rata, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la política es un lugar de mucha rata. Y ya deben estar todos diciendo, ya sé de quién van a hablar. hay muchos. Sí. No vamos a hablar, seguramente del que estás pensando, no vamos a hablar. Vamos a hablar del ex canciller de Colombia, que buscó en Estados Unidos la complicidad de Donald Trump para tumbar al presidente Gustavo Petro, actual presidente colombiano. Se trató de Álvaro Leiva. Según unos audios y testimonios cercanos de la Casa Blanca, recababa apoyos para hacer caer al presidente de Colombia y colocar en su lugar a Francia Márquez, la vice. Seguramente para hacerla caer luego, más tarde que temprano, porque la derecha feliz con Márquez estaría rarísimo. La odian además porque son bien racistas. Así que los que conocen a este señor Leiva dicen que sí, tiene una larga carrera de mamarla así, de ir a Washington y pedir cosas. Dicen que en la Casa Blanca hay una puerta especial que dice opositores que vienen a convencernos de que el gobierno debe caer. Y generalmente hacen fila ahí, todo latinoamericanos, van a eso. Así que qué bonito, ¿no? Haciendo política el señor Álvarez Leiva. Álvaro Leiva, perdón. Álvaro es un nombre como que la derecha rancia colombiana pone Álvaro.
Álvaro.
Nace y dice. Este que se llame Álvaro.
A ver si llega.
Este llega a presidente o algo, a canciller. Póngale algo. Perdón todos los Álvaros que nos identifican con esa ideología. Fueron bautizados de esa manera. Señores, señores, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y a La Muda.
Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Muda, tenemos repercusiones.
Qué bien, repercusiones.
Del tazo diabólico. Hay mucho más diabólico en el ambiente. Eric Woody de Ciudad de México dice, quiero corregir el dato del episodio de ayer. Tienen razón diciendo que Elvira es Elmer disfrazado de niña con peluca. Y sí, suena tétrico, pero algo más tétrico es que su nombre en inglés es, bueno, Elvira, su nombre es Elmira. En inglés, ¿no? Elmira, justo el femenino de Elmer. Elmira. Elmer Gruñón, Elmira. Así que, bueno, saludos.
La ¿Qué es lo que va a corregir?
No, yo digo que voy a corregir, pero ya cuando hablo digo que corrijo.
Está bien, disculpe,
voy a corregir. Buenos días. Yo no dije nada. Bueno, igual, lo corrijo.
Está bien, pase.
Ante la duda. Un abrazo para Eric Woody. También para el Cairon, salvadoreño del Gabacho. Que dice, un tío no me dejaba ver Digimon porque era del diablo.
Era del diablo,
sí, para mí era del diablo. Hace poco, creo que me informó de esto el Mostrenco. Yo antes, ¿no? Digimon es, primero es macho. Yo siempre pensé Digimon, ¿no? Que era una gata niña. Y segundo es un gato, en efecto, pero es un gato robot. De más está decir que nunca vi Digimon. Porque ustedes estarán diciendo, güey, de esto te enteras. Ahí está. Sí, Digimon es un gato robot.
Sí.
Y seguramente diabólico. Cairo, no nos cabe ninguna duda. Su tío tenía la razón. Cereza Radioactiva dice: el único juego prohibido en mi infancia fue el de los lápices de colores, que creo que ahora se llama Charlie. Desconozco ese juego, pero por lo que vi en lo que publicó Cere, es algo así como una tabla Ouija rara. Como que dice sí, no, dependiendo, no sé de qué consta el juego. Un día quiero jugar al Charlie.
Sí, sí.
No sé en lo que me estoy metiendo, pero bueno, el Charlie. Y también quizás prohibido mi muñeco sin cabeza.
Que
aparecía en Halloween nada más.
Si no,
se lo dejaban llevar a la escuela.
Qué bella foto.
Sí, totalmente. Cere. Un beso grande para Cereza Radioactiva. Para el parche neurótico, que dice: acá en Los Mochis, la junta de agua potable también tenía su mascota. ¿Y qué era? Una gota de agua.
Chale.
Pero puta de...
Sí.
Puta de agua, iba a decir. Pero puta madre. O sea, la gota de agua. Y no se nos ocurre otra. ¿Qué va a poner
pero
de mascota?
Pero es de la biozona.
Pero sí, es de la biozona.
Dejen de usarla.
Pero no, que, pero la biozona...
Todos demandados.
Sí, quedan todos demandados. Todas las juntas de aguas potables. Es una gota de agua.
Usan gotitas.
Y bueno, quien quiera ver gotas puede ir junto a la justa de, a la junta de agua potable de Los Mochis. Y a ver cómo le quedó el ojo a Chihuahua, que también, si quieren ver gotas, pueden ir a Chihuahua, donde está la gota que nos mostraron, ¿no? Bueno, y se llamaba Pluvi. Ese me gustó más.
Un
ingenio ahí dando vuelta.
Está bien.
Sí, Pluvi, por pluviómetro, y así. Pluvial. Bueno,
Pluvioso.
Perfecto. Entonces, muy bien, felicitamos.
Pluvieta.
Felicitamos en este programa a la Junta de Agua de Los Mochis, Sinaloa, porque la gota de agua se llama Pluvi. Perfecto. Soda Digital dice: hoy se me antoja una siesta y despertar en 300 años, como los siete durmientes.
Claro, ¿no?
Más de una vez uno dice, la realidad está como para una siestita en 300 años, desperezarse y preguntar, ¿cómo anduvo la cosa? ¿En qué quedó aquello? Un abrazo para el Soda Digital del Cenasti y Baja Califas. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga,
mi
corete.
No.
Sí, claro.
¿Y cómo lo supo usted? ¿En serio? Pero está checado eso. Bueno, señoras y señores, le tronaron el Face a Gavix de Oaxaca.
No mames.
Sí, aparentemente
pasó,
no sabemos. Gavix
ahora...
es un mono con navaja en lo que es redes sociales, o sea que lo puede haber perdido ella, se olvidó de cuál era la clave, se lo robaron, se lo hackearon, los hackers rusos invadieron Oaxaca, no sabemos, pero Gavix le tronaron el Face.
No chambea, no es el
claro,
de la chamba.
No, imagino que no, porque no la vimos llorando desesperada.
La vimos
medio emputada, mínimamente emputada, como diciendo esa, con sonrisa nerviosa.
Pero es Gavix.
Como, y no ves. Esperemos que sí, porque.
No, porque
el Mico,
otro
el Mico dice que sí.
Claro.
Pero Mico, está chequeado, por eso le pregunté.
Él dice que sí, ok.
Es Gavix. Bueno, Gavix, por tu culpa nos van a madrear a todos. Bueno, a Gavix le tronaron el Face. No sé si por 30 días o por siempre.
Pues sí.
Y ahora la van a encontrar en forma de fichas los que asiduos al Face. Saludos a Castañón de Ixmilpan en México. También a la politóloga de cafetería.
Politóloga.
Al buen Dinamita Cabalera.
Sí,
fuerza,
sí,
muchacho.
Amigo.
Ese es nuestro muchacho. Un abrazo grande para el gran Dinamita Cabalera. Para el Virotero Legal. Gracias por tan bonito mensaje que nos ha brindado. Saludos al Cara de Bol.
Cara de bolsa.
Gracias al aldeano de Silao,
aldeano,
ahí en Indio, Califas, nuestro querido aldeano. Un abrazo grande, carnalito. Inge Luli Luli dice: yo no uso casco amarillo. ¿Acaso mi título de ingeniera agrónoma no vale? Pero la puta madre, basta.
¿Cómo vamos a hacer con esto?
No, nunca más en el Día de la Mujer en la Ingeniería serán saludadas, porque siempre es un esto es una catástrofe.
No se puede nombrar.
Perdón, Luli.
Sí,
llega la Quilombo y dice: vengo acá con mi amigo. amiga Merle también es ingeniera.
¿Merle?
Merle es ingeniera. ¿Pero cómo puede ser que Merle sea ingeniera?
¿Cuándo pasó esto?
No, porque vio que hay ingenieros en alimentos, ingenieros en ingenieros civiles, ingenieros militares, ingeniero agrónomo, como la Inge Luli Luli, ingeniero de los ingenieros. Un saludo para todas las ingenieras. Sí. Creo que estaremos hasta diciembre saludando ingenieras. Las queremos mucho, chicas, y las admiramos. Un beso, sobre todo las admiramos por terminar una carrera.
Obvio.
Eso ya es digno de admiración.
Claro que sí.
Un beso. Fernando Conté de Cuaibá, en Brasil.
¿Qué dice?
Dice, hola nave, me pregunto cómo están. Pero
aquí, muy bien.
¿Cómo está vos? Vos está bien.
Preparando todo para las fiestas lagartijanas.
Es verdad. Sí. O festa lagartijana.
Ajá.
Todo bien, todo bien. Es un carnaval sin precedentes, meu amigo.
Sí que sí.
Bueno, porque nos hacen tan bien, que seguro están bien. Ah, pero sí, un saludo especial para Nico, que es de los míos. Challenge, el que consiga... Sí, está, el Nico le manda muchos saludos. Ajá. Fernando. Dice, challenge, el que consiga escribir de manera corriente mientras escucha el episodio de En Caso, bueno, es el challenge, lo felicito.
Imposible.
No, es imposible. Yo, sí, llegué al punto
salvo
de olvidarlo.
Que no, esté escuchando.
Yo escuchaba atentamente y dice, voy a escribir de esto.
Sí que sí.
Y bueno, y ahora me olvidé lo que quería escribir.
Y hizo una transcripción de En Caso.
Claro, sí, más o menos hice eso. Me encanta ser parte de esto. Un fuerte abrazo, gente.
Abrazo enorme.
Linda y normal, hasta la gente linda y normal. Y en este mundo que está todo tan alocado.
Interesante.
Sí, somos la media. Un abrazo grande para Fernando Conté de Cuiabá, Brasil. En el programa de hoy tenemos a Canadá fuera de servicio. Hablamos de un libro, revisamos el manual de uso de un B2 Spirit, nos probamos el bra de Madonna y esquivamos el golpe. Lunes, un nuevo camino, miles de veces transitado, reinicia como una gran novedad. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Recuerda que el gobierno no obliga a escuchar este programa. Por el contrario,
desalienta su escucha.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hogar, dulce hogar. Desde San Diego, California, llega el piromaníaco.
¿Cómo está, piromaníaco?
Oh, qué recuerdos de San Diego, particularmente con el piromaníaco. Abrazo grande, carnalito, y saludos.
Abrazo.
El piromaníaco no se encuentra en San Diego en estos momentos,
no.
O quizás sí, pero la cuestión es que viajó.
Ajá.
Y se viene a quejar de todo un país.
¿De todo?
Sí, pero Terence y Phillips fallaron porque...
Se aburre.
No se aburre. Me aburrí en Canadá, dijo. No, güey, hay muchas cosas divertidísimas que hacer en Canadá.
Sí, claro.
Como ir a ver a los CZ Top. Pero, entre paréntesis, mucho calor, cabrón. Mucho calor.
Sí, güey.
¿Cuándo en Canadá? A ver, Canadá se toma las cosas muy en
obvio.
Serio. Canadá, cuando hace frío, hace frío.
Estaba esperando.
Y no mamadas.
Sí.
Cuando hace calor, hace calor.
Váyase
y no mamadas.
Más al norte, pero mucho más al norte y va a tener su frío. Si
pero vio que hay países que se asocian con determinados climas cuando a la mitad están partidos prácticamente. Bueno, para mí Canadá es el frío eterno.
No, güey.
Para mí Canadá es lleva tus esquíes.
No,
para mí Canadá es...
No, güey.
Bueno, pero en esta época del año está haciendo un calor.
Claro, claro.
Y hay que ir abanicándose.
Estamos
por las calles.
Entrando en el
verano.
Punto máximo del verano.
Verano rabioso, le podría decir.
¿Qué quiere encontrar?
No sé, el abogado, pero es abogado. Vio que la hace
qué
de pedo.
Por Dios.
La hace. Mire, qué ignorante. Quítese de aquí. Escúcheme, piromaníaco. Además le digo algo.
Sí.
El abogado es de quejarse, lógicamente.
Claro,
de hacerla
claro,
de pedo,
también.
No de quejarse.
Sí, 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 sí,
entonces
sí, sí.
Ve el vericueto legal por dónde hacerla de pedo.
Pero no para perder.
Está
wey.
Tratando de hacérsela de pedo al gobierno de Canadá.
Sí.
Aprovechando algunas distracciones.
Mire.
Entonces
ajá,
sí la vengo a hacer de pedo.
Sí.
También la vino a hacer de pedo al programa.
Ajá.
Diciendo, he visto que si no escribo, no me mandan saludos
no,
ni nada.
Claro.
Abogado. Abogado, ¿qué tenemos?
Favor.
La bola mágica de cristal. ¿Cómo podemos saber
claro,
si usted está del otro lado atentamente,
mejor.
Como está en estos momentos escuchando,
sí.
O si se lo pasa por los huevos de hace meses?
Claro.
No lo podemos saber, hermano. Pero bueno, el piromaníaco recién desempacando en Toronto.
¿Y usted se fue allá ya preparado así como para el frío total?
Sí, yo me fui
hasta
el culo. Me llevé tres maletas, pero además con la niña, con mi esposa. Todo le dije, chavos, allá 50 grados bajo cero mínimo. todas las maletas, todo con abrigo,
genial,
la chingada.
Qué genial.
No, fui con Duncan a su esposa,
sí,
a visitar a mi cuñado. El cuñado no tiró una onda ahí como diciendo, venga, liviano.
Le decía, no, yo quiero ir por el frío, voy.
Claro. Sí, le decía, cuñado, culerísimo el cuñado. Decía, ¿y cuándo te parece? Ahora, ven. Vengan abrigados,
Sí, bien,
sí, así, sí, bien, bien. Tráiganse esas soquetones de lana.
Sí que sí.
Bien, bien, lana gruesa. Bufanda, la pueden comprar acá, le dijo, porque se apiadó a último momento.
Y acaba de llegar, pasó una semana de 40 grados más o menos.
Sí, 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 a huevo, al chile sí, porque bueno, me llevé 3 chamarras.
Bien.
No tuve la ocasión de usarlas en ningún momento. Y pues un calor del averno, amigos. ¿Para qué les digo? ¿Qué les cuento? Entre 30 y 36 grados todo el tiempo. A la noche, a la mañana, durante el día. Canadá, pésimo servicio. Si me iba a encontrar con las caritas esas que dice el señor Lagartija, le pongo que Canadá pertenece al Caribe. Le pongo, se dejen de mamarla. Bueno, perfectamente. Estamos con un Canadá al dente.
Al dente.
Y hola a todos, amigos. En todos los trabajos que he tenido desde que llegué a los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, he tenido un número de fax.
Ajá,
siempre.
Un número de fax.
Sí. Originario de tierra de alacranes, el piromaníaco. De Durango,
claro.
Llegó a Estados Unidos, ajá, cruzó frontera y le dieron un fax.
Claro. Bueno, hay que ver
automáticamente,
qué cruzó,
doctor, ¿no?
Sí.
doctor, aquí está su número,
su número de fax.
Sí, bueno, que personalmente no he usado.
No, pero tenía que estar.
Yo creo que tengo la tarjeta por ahí de piromanía.
¿Con el número de fax?
Abogado, con número de fax y todo el pedo. Cuando vi el número de fax dije, este güey no lo voy a llamar nunca. Pero sí, y me dio uno de esos monitos que fuman también.
Ajá.
Sí, como Lionel Hawks. Y entonces, perfecto, me da todo el pedo ahí así. Y esto es más seguro enviar documentos sensibles por esa vía.
Ajá.
¿Sabe que tiene razón?
Claro.
Y ahora me cayó así la ficha. Porque he visto que hay cosas medias rudimentarias,
sí, que
hay
sí,
gente del poder medio mafioso
que, las usa,
que
obvio,
utiliza.
Obvio.
O sea,
porque eso pasaría ahí a la máquina.
La camorra italiana se maneja por fax, ¿entiendes?
Sí,
estoy recordando algunos teléfonos gigantescos satelitales,
obvio,
por los que se comunican algunos malosos, porque si andan con el startup los detectan. Bueno,
cuando se complica todo, almorce directa.
Almorce. Yo y almorcé. Usted no sé, pero si cuando se complica todo,
estamos código Morse. Es lo más seguro que
hay. Y a escuchar Kraftwerk. Es la que va. Bueno,
como ya nadie lo lee.
Sí, nadie. Dice, ¿dónde está el que sabía Morse? Se murió, era un viejito como de 80 años, valió verga. Escúcheme, no, tráiganlo algo. Sí, sí. Bueno, hay un empleado dentro de las industrias que se mueven en la frontera.
Ajá.
Que nos lo presentó Landro,
que
es un vato, por ejemplo, que le sabe reparar un tipo de computadora que dejó de ser útil para todo servicio en el año 54.
Qué
y
bien,
es el único.
Que viene el güey que insiste con que
claro,
siga usando esa computadora.
Porque
¿no?
genera una dependencia.
Claro,
el hombre
claro,
vive de eso.
Sí,
y cada vez que la empresa dice, habría que cambiar esta madre por una. No,
estalla toda la
yo barrera. No lo recomendaría. Hacer la mudanza
no,
aquí, ¿cómo
no,
se
claro,
llama?
Claro. Sí,
¿cómo
sí,
le
sí,
llaman cuando mudan algo de la computadora? El transporte. No, es un mega pedo. Y se vio Transpotting, sí, la 1 y la 2.
Claro.
Al chile sí se va. Y así va cada año a hacer el mantenimiento.
Mire qué bien, qué bien.
De todo el pedo. Bueno, disculpe, nos distrajimos. Igual estamos todos dentro del
fax.
Grupo Cali, así que sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Piromaníaco. El piromaníaco tenía su número de fax. Entonces, bueno, por ser una tecnología antigua, era como más segura.
Seguro.
Yo, la verdad, que en el mundo moderno, yo me imagino los hackers de este mundo moderno, no tienen ni puta idea de cómo interceptar un fax.
Claro.
Entonces
claro,
le interceptan a lo mejor hasta
lo
telepatía.
Sí.
No, telepatía, esto dice. No, esto entró por un fax.
No, tengo ni idea.
Valimos pito. Renuncian los hackers.
Sí.
Dan la cara,
claro,
se quitan la máscara, renuncian a Anonymous,
se
entregan a las autoridades. Por ser una tecnología. Por cierto, como comentaban en programas recientes, los teléfonos públicos de antes podían hackearse, entre comillas, haciendo ciertos sonidos con silbatos.
Ajá.
Como la frecuencia de los perros, ¿vio?
Ah, sí, también.
Sí, sí. No la de los perros, pero con unos silbatos. A esto se le conocía como Ferking.
Ah, esa no sí
sé,
no la conocía.
Estoy pronunciando con no sé la nalga, porque es
esa
un PHR. Ferking.
Prefer.
Fracking o algo así. Bueno, gente dedicada al fracking que andaba con un silbato. Ajá. Y les hackeaba los teléfonos. ¿Para qué? No se sabe. Me parece interesantísimo cómo las tecnologías evolucionan.
Sí.
Bueno, es todo lo que tengo para decir. No, venga, venga. Ah, no. ¿Cómo evolucionan? Van quedando obsoletas.
Sí que sí.
Bueno, hablamos muchas veces en la tecnología que nos movemos nosotros, que es la tecnología del sonido.
Claro.
¿Cómo hay aparatejos aquí dentro de la nave María Tijuana que fueron siendo la vanguardia?
Sí.
Quedaron obsoletos. Ajá. Rápidamente y quedaron como pieza de museo.
Sí, 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 sí.
En algún momento también.
Se pueden usar igual.
Con distintas características,
sí,
¿no?
Sí, sí,
distintas
sí,
características.
Claro.
Hay, de hecho, aquí, y es Ajá. una especie de los tesoros que tiene la nave María Tijuana, una máquina de eco.
Sí, de reverberancia.
Reverberancia, sirve de delay también para que nos conozcan
también,
de efectos
también.
De sonido,
sí sí.
De cinta. O sea, una cinta infinita,
una cinta
de Möbius,
sí.
girando constantemente y haciendo esa.
Ajá.
esa cumpliendo esa función.
Que va haciendo el eco o la cámara.
Ajá. Que tiene unos cuantos siglos.
Qué
bueno,
chula.
La cuestión que chula ya nos hizo reenamorarnos día a día de nuestras posesiones
Ajá.
tecnológicas.
Sí que sí.
Bueno, más allá de todo eso, como les decía, es increíble cómo, es curioso cómo van quedando obsoletas,
sí,
rápidamente
mucho,
caen en el olvido. Y sin embargo, algún vestigio o práctica
Ajá.
sobrevive
claro.
y se integra a la cultura
Ajá.
sin que nosotros nos demos cuenta.
Sí, claro.
Y aquí, si usted perdió la atención, señor, señora, porque estaba haciendo unas memelas y dice, ¿qué dijo el vato este abogado de allá del norte? Un ejemplo
sí.
genial.
Sí.
Dice, por ejemplo, el símbolo de guardar en
Ajá.
Word,
sí.
en el programa Word.
Es un disquete.
Exactamente.
Qué genial.
O en el Excel lo mismo.
Claro,
Sigue siendo un disquete de 3.5.
Es genial.
Y aunque las nuevas generaciones que utilizan esos programas no tienen
Nunca
ni la más puta idea de lo que
sí,
es manipular
sí.
un disquete
Ajá.
o cómo se usaba. Es verdad.
Es
y ahora mismo lo estoy viendo
en
pantalla.
Ahora lo veo y no sé qué hacer.
Estoy fascinado, no sé, le voy a picar aquí. Ya está, guardé. Un abrazo.
Perfecto.
Qué genial, ¿eh? No lo había notado.
Sí, sí.
Bueno, y hay muchas cosas así.
Obvio.
Que pasan a la simbología
sí,
o
sí,
demás.
Sí, sí.
Esto me recuerda al libro. ¡Uy, qué libro me trae a la memoria, querido!
¿Cuál?
Amigo, el piromaníaco. La ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Fustel fue un profesor de la Universidad de Estrasburgo,
Ajá.
en Francia, a mitad del siglo XIX. Y en sus clases, no sé si él mismo o alguien recopiló todo lo que él iba diciendo. La clase
claro.
es un libro muy técnico,
sí.
no es un libro, no es una novela, no es aventura ni nada de eso.
No.
Es un libro súper técnico que habla de la ciudad antigua y de cómo eran las... yo recuerdo mucho un capítulo que habla de las casas.
Claro.
O sea, de los hogares,
sí que sí.
La casa romana,
Ajá.
etcétera, etcétera. Pero habla también de los orígenes de la religión, de las ciudades
claro,
mismas,
claro.
las urbes, las instituciones sociales, cómo nacía el culto a determinados
Ajá.
dioses y demás. Y aquí lo cita el piromaníaco que yo imagino él se lo topó. Yo, por supuesto, me lo topé por mi jefa, por mi madre, como profesora de latín. Entonces, en algún momento eso tenía cierto sentido. Es un libro muy universitario en este sentido, que digo, no lo estamos recomendando
claro,
como,
claro. No,
tienes cinco minutos, léase La ciudad antigua, porque es muy técnico.
Claro.
Yo imagino que el piromaníaco se lo habrá cruzado en la carrera de abogacía por derecho romano, pues estoy fantaseando. A lo mejor
Póngale.
Se lo cruzó por su huevo
claro.
Y dice, no, ya me leí todo y me quedaba por leer El Principito y La ciudad antigua. Bueno, por ejemplo, ahí, hoy en día le decimos hogar.
Sí.
A la casa donde
claro.
residimos,
Ajá,
sea
sí,
como
sí.
sea. Entonces, el lugar donde vivimos, nos desarrollamos, es nuestro hogar. Y como poco sabemos, que se llama así por la palabra hoguera.
Claro.
O sea, hogar viene
Exacto.
de hoguera, porque los antiguos romanos tenían siempre una hoguera encendida donde vivían para rendir culto a sus antepasados,
Ajá.
los lares y penates y demás.
Ajá.
Aunque, y los tenían, y era muy curioso porque eran como muñequitos, monitos.
Sí.
De ahí así es medio, atávico eso de andar coleccionando monos, ¿no?
Claro,
en
claro,
este
claro.
caso tenía un sentido
Ajá.
más de
sí,
los
sí,
antepasados
sí.
y demás. No era para andar jugando con
claro.
ellos. Pero ahí estaban representados como con monitos.
Pero también se le llama hogar, ¿no? A las calefacciones.
Claro, claro. Ajá. Me voy a acercar al hogar a calentarme un poco las manos.
Sobre todo a leñas dentro
total,
de las casas.
Total,
sí, claro.
Total. Y ese sentido, bueno, eso expandido era
expandido
el hogar.
Era el hogar.
Porque digamos que un hogar.
Entrar al hogar.
Claro, un hogar sin fuego.
Y no era un hogar.
Y no es un hogar.
Claro, claro.
Es Canadá en invierno.
Sí, sí.
Claro, es una casa.
Ajá.
Hay como una diferencia entre
sí,
hogar,
claro,
que es como más acogedor, donde yo
sí.
deposito sentimientos y demás
ajá.
cosas, y una
casa
que a lo mejor es más arquitectónico, ¿no?
Póngale,
esta
claro.
es mi casa
ajá.
y bueno, esta es la estructura.
Sí,
sin
sí.
embargo, en hogar hay como cariño, hay afecto, hay convivencia, hay calor, etcétera, etcétera. Incluso creo que está diferenciado en inglés, lo que no le manejo absolutamente para
ajá.
nada, usted por supuesto que lo maneja, pero la diferencia entre home
claro.
y house, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y bueno, ahí el origen hoguera, nos reunimos
ajá.
alrededor de la hoguera. La otra vez con el señor Lagartija estábamos fantaseando de cómo la gente de la ciudad no entiende nada y no sabe nada, y el valor que tiene un fuego en determinado momento,
no
con unos fríos importantes
sí, sí.
en medio del campo,
donde
ya tienes resuelto el techo y las paredes.
Póngale.
Ponle que tampoco estamos hablando de una cosa totalmente salvaje.
Sí que sí.
Pero resuelto eso,
sí.
hay que tener la línea para el fuego,
obvio.
Porque 5 o 6 días derecho de nieve, póngale. Y a usted lo cargó la verga.
Sí,
permítame que le diga, licenciado.
Ni
a usted lo
nieve,
cargó la verga.
Un buen frío.
Un
sí
frío
sí.
de esos que te congela
no
el culo.
Sí.
Y vaya usted a buscar la mantita de la abuela tejida.
No
entonces, bueno, esas previsiones que hay que tener
ajá.
en el campo, las hago muy presentes
ajá.
porque hoy en el campo, ayer en todas partes, digo,
sí,
en la
claro.
ciudad misma también
sí, que sí,
había que tener la previsión
de
se viene el frío,
hay que juntar leña.
Se viene el hambre, se viene
sí,
la
sí.
época de cosecha, se viene
ajá.
ahora con el Inti Raymi,
claro.
Despertó esos pensamientos en nosotros. Igual, disculpe la distracción, pero hogar viene de hoguera.
Sí que sí.
Y bueno, y ahí, y porque los antiguos romanos tenían eso, ¿no? Y así. Aunque ya no tenemos hogueras en nuestras casas, le seguimos diciendo hogar
uh-huh.
y le vamos a seguir diciendo.
Claro.
Bueno, carnalito, solo pasaba a reportarme. ¡Qué buen pedo! Ojalá la gente se reporte de esta manera, querido.
Sí que sí.
Piromaníaco, un abrazo grande para el piromaníaco, para la Dulkin. Y bueno, ya sabe, Canadá, frío todo el año.
Sí, sí.
La boca se te haga chicharrón, dice los que vienen en Canadá. Están en estos momentos disfrutando
obvio.
Un poco de la calor.
Sí que sí.
Abrazo para el piromaníaco de San
Diego.
No me
va a decir
Diego,
que no había actividades por todos lados.
Sí, sí, y eso también me abrumó.
Claro. Eso tiene
mucha gente semidesnuda.
Con todo el frío.
Sí,
o sea, 3-4 meses de frío total. Bueno, cuando viene el calor hay actividades.
Todos los vuelos, sí. Los Toronto Raptor por la
sí
calle.
Sí.
No, un
los
desmadre. Los tam-tam por el otro extremo. Pero
sí sí.
Claro, y bueno, así las cosas. Un abrazo para todos, dice el piromaníaco.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, desde algún lugar en California, Estados Unidos, Norteamérica, ya, Kevin Galdames.
¿Cómo estás, Kevin?
Kevin, le pido por favor, todavía no puedo interiorizar que usted ya no está en Hartford, Connecticut.
Claro, claro, claro.
Se me va a sí, Cincinnati, Ohio,
ajá.
y ahora me aparece en forma de fichas en California.
Ya.
No, pero esto estoy de paso.
Okay,
amigos de la nave, se les saluda. Un abrazo para todos desde este lugar remoto de California. Así es, ando en California haciendo unos días en el servicio militar. No puedo confirmar y negar que tal vez esté cerca de aviones militares.
Póngale.
Puedo decir cosas, ajá, puedo no decirlas.
Sí, claro.
Lo que usted diga será tomado con pinzas y le cambiaremos el nombre de Kevin Galdames, ajá, a Brian Galdames, en este caso para cuidar su integridad. Bueno, escuchando el programa en donde hablaban del ataque de Uncle Sam, del tío Sam, a Irán, y escuchando que hablaban del B-2, el avión, ajá, B-2, me tenía que reportar. Obviamente son todos los aviones que Kevin Galdames en algún momento les cambió el filtro de aceite. Bueno, y como todo reservista, a dar algún dato sobre el avión, ¿no?
Claro.
Bueno, el B-2 es un avión fascinante.
Se lo ve.
Sí, se lo ve fascinante. Estos gringos ya lo tenían guardado desde hace mucho, desde el año 1989. Uah. No mames.
Sí que sí.
Bueno, y lo
se
querían
lo ve
usar.
Tan moderno.
Sí, y lo querían usar. Pero vio que se ve moderno, pero vintage a la vez.
Sí, claro.
Se ve como un moderno.
Bueno, como uno
supersónicos.
A huevo. Sí,
fascinante. Trump ha de haber dicho, saquen esa madre del garage y hagan que, no sé, que haga algo. Aquí van algunos datos. Avión diseñado para no ser detectado por radares. Sí, con un área en radar de que por ahí, por metro cuadrado. Esto es muy específico, no entendemos una mierda. Y sepa Kevin Galdames que lo que dijeron todos los periodistas durante esta, la operación Martillo Midnight, como era Martillo de Medianoche, era... No, porque el pinche avión no lo detectan los radares. Sin tener ni culo idea de lo que estaban hablando, pero es el dato que nos llegaba a nosotros, que no somos especialistas en aviación militar. Bueno, la cuestión es que en el radar sí se ve.
Sí.
Pero se creen que es un zopilote, un albatro, se detecta como un pajarraco.
Un bicharraco.
Entonces le dice, Abul Bahin, un avión de combate americano. Y le dice, no, es un pajarraco.
Claro.
Sí, llamen al Calimán a ver si detecta el pajarraco. Entonces tiene 4 motores de la empresa GE, dice, ahí es donde trabajo, órale, y bueno, y que fueron diseñados, bueno, derivados del motor que van en los F-15 y los F-16, como que le mandaron una actualización.
Póngale.
Y así. ¿Qué puede cargar?
Sí.
Bueno, ya vieron ustedes, unas bombas remamalonas, pero también diferentes configuraciones que podrían hacer de un país tercermundista una playa de ripio, tranquilamente, o sea, lo podrían, rápidamente.
Sí.
Y lo más mortal de todo es que ya viene el B-21 Rider.
Ah, no mames.
Y los gringos le preparan la segunda temporada, fue un éxito, aunque
obvio,
este no fue tan exitoso, pero la 21 Rider, que fue revelado por la misma empresa que hizo el B-2 Spirit.
Ajá.
Sí, y bueno, en la Convención Internacional de Aviones de Guerra, imagino que debe haber,
póngale,
¿no?
Sí.
Decía, Ira, ahora tenemos esto, Ira. Y bueno, y o sea que Trump tiene para desahogarse si los tweets no le dan abajo. Y ya me voy porque no vaya a ser que me regañen por aquí.
Obvio.
Claro, que le digan...
No da.
Sí, escúcheme usted, como militar, ¿cómo está revelando los secretos de la Unión Americana a un podcast que sepa la verga?
No.
No dije nada, coronel.
Sí que sí.
Y bueno, así. Pirata, no me tires más sal porque me quiero salir de la reserva... Reserva, no se sale, güey. Pero usted que le tiramos al qué pedo.
A los, ¿qué? 90 años.
A los 90 años, a los 90 años, y a lo mejor, si es necesario, lo ponen detrás de un escritorio.
Claro.
O con una resortera ahí en la última línea. No, me quiero salir de la reserva. Y cuando tú dijiste que me llamarían, me agüité cuando cayeron esas bombas. Un añito más, por favor, un añito más, dice Kevin Galdames desde Cincinnati. Ojalá. Sí, pero no, de aquí no salamos a nadie.
No.
El que sala gente son los mandatarios que se les ocurre una guerrita así de la nada. Pero no, todo tranquilo. Usted no se preocupe por nada. Siga corriendo por California. Se ve que está huyendo.
Sí,
un abrazo grande para Kevin Galdames de Cincinnati, Ohio. Señoras y señores, llega con ustedes Palomita Ford de Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Perfecto, porque yo al no ser militar puedo hablar de aviones por mis culos y decir todos los secretos que tiene la Boeing preparados.
Vamos.
Puertas reversibles, puertas giratorias en el Boeing
438
y así. No, amigos, hablando de ingenieras, ¿no la nombramos a Palomita Ford?
No sé.
Puta madre, estoy mal con las ingenieras.
Claro.
No nombramos más ingenieras en este programa, Lagarto, porque me salen ingenieras de todas partes y yo no las tenía en cuenta y quedo mal siempre nombrando a Catalina Perdida y a... Sí, la nombramos. Hagamos de cuenta que la nombramos Palomita Fori, querida ingeniera del amor.
No nos podemos olvidar de Palomita.
No, pero como ingeniera, nunca así. Ajá, la tengo así como más astronauta, Palomita. Claro, bueno, Palomita dice, hablando de ingenieras, volviendo a lugares medios tóxicos, volví con el gringo CQC.
Volví
a la Boeing. Con el gringo CQC nunca nos separamos, siempre así. Volví a la Boeing.
A la Boeing.
Eso es todo un pedo monstruoso.
A la Boeing.
A la Boeing, bomba. A la Boeing. A la Boeing.
¿Cómo que volvió?
Ra. Volví a la Boeing.
Sí.
Volví, tarde o temprano se vuelve al primer.
Claro,
no sé cómo fue el pedo.
Sí,
la cuestión es que Palomita hizo un berrinche marca. Me dijo, me voy de la Boeing. Boeing, chinga tu madre.
Se fue.
Claro, con la indemnización se fue saludada de playas en Australia.
Sí,
decía, chinguen a su madre todos, yo no quiero ver más nada. Luego regresó.
La llamaron.
Le llegó la primera cuenta de la luz.
Sí.
Y dijo, voy a tener que trabajar. Esto de vivir sin trabajar me parecía fabuloso, pero
para mí
pedo.
La llamaron.
Sí, sí. Y
por
la
eso
llamaron.
Se regresó de su viaje.
Automáticamente la llamaron de la Boeing a buscar la chuleta, como quien dice. Y vi a un colega leyendo Fox News. Y un escritorio random con una bandera israelí. Yo dije, esta gente está toda mal. Uno con una bandera israelí, el otro viendo Fox News. Ay, yo que soy latina, caliente, y que sus putas madres, y que no necesitaría. Bueno, no sé qué signifique esto, el odio a la gente de Palestina. No entendí nada. Les cuento mi dilema de hoy.
Sí.
Hace poco me pasé de lanza y me compré unos 5 brasieres nuevos. Y por eso tengo que trabajar.
Claro,
me volví loca. Los vi en internet y dije, oh, este con luces, este como el de Madonna de la época de Vogue. Y este como el no sé qué. Y este con
todos.
Victor's Secret.
Sí.
Y todo, y dije, te lo mereces.
Comprar.
Claro, y dije, te lo mereces, Palomita, para eso chambeas.
Obvio.
Y luego dije, no estoy chambeando hace como un año. A la verga. Y bueno, y vi uno de push-up.
Ajá.
Que te levanta las pollas para arriba, ¿no? Así. sí. Te pone así, ¡pum! Turgente. Y bueno, hoy decidí ponerme uno.
Bien.
Dije, a ver qué ocurre en el mundo laboral.
Ajá.
Y me hace ver como mis tetas fuertes. Enormes.
Ajá.
Colosales. Así, tetuda. Me hace ver así como una alemana del Oktoberfest.
Tetoska.
Rusa. Me hace Tetoski. Y bueno, y así. Y mi brasier, como que fuese de los años 50, ¿entiendes?
Claro.
Así puntiaguda, como que si me acerco a alguien, le pego en el ojo, lo dejo. Sí. Y bueno, y hoy también es mi tercer día en la oficina con todos desconocidos.
Ajá.
Y todos se miran.
Sí.
Y todos me miran. Y yo me paseo así,
bien,
entre
bien.
Las sombras.
Me encantó.
No sé qué van a pensar, pero
no
me importa un pedo.
Obvio.
Ah, y que me. Seguramente creen que me voy a poner. Que me pongo relleno en los senos.
Ajá.
No necesito. A la hora. Bueno, me lo probé, me queda genial. Chao.
Perfecto.
Un beso para Palomita Fordy y su brasier estilo Madonna en la época de Vogue. Señoras y señores, ya Arcelo de los Andes, Chile.
¿Qué es eso, Arcelo?
Buenas tripulación.
¿Cómo está, güey?
Desintegrados, ¿cómo están? Desde los Andes, Chile. Les saludo a Arcelo. Mi señora madre me hablaba como el señor Lagartija sin mover la mandíbula. Solo que ella la apretaba bien fuerte, como si tuviera bruxismo.
Ajá.
Con las cejas arqueadas, los ojos inyectados en sangre.
Chale.
Con una mano me indicaba la puerta de acceso a la casa y con la otra blandía el palo de escoba y me decía, pasa pa' adentro, mierda. Y yo no sabía si pasar porque decía,
claro.
Mamá, si paso me vas a pegar.
Está como agresiva.
Claro, pasa para adentro, no te lo voy a repetir, tengo los dientes pegados uno con los otros. Estás bruxando, ma.
Sí.
Eso es tensión en el maxilar. Me lo enseñaron en un podcast que pasa para adentro, enche tu madre, que te voy a dar. Y sí, así. Recuerdo una tarde de verano.
Ajá. Sí.
En Canadá.
¿En Canadá?
No, en Canadá no. Recuerdo una tarde de verano, allá por los años 90. Bueno, estaba con mi hermano, Nico, jugando a las luchas en la Pelo Pincho, amigos.
¡Uah!
Que viene a ser un tipo de piscina de lona.
Una alberca.
De esas, una alberca que se arma para los veranos de los 90, para los niños cordobeses.
Sí que sí.
Y bueno, estábamos ahí con mi hermano jugando y no sé qué. Eran como las 3 de la tarde, o sea, rayo de sol inclemente de un verano cordobés. Estábamos ahí en la alberca esta plástica, ¿no? Y bueno, llena de agua.
Sí.
Y mi señora madre salió un par de veces a decirnos que no gritáramos porque era la hora de la siesta. Y lo dijo así. Y nosotros sabíamos, está en la Biblia pueblerina, está en la Biblia provincial, la hora de la siesta, ¿qué es?
Sagrada.
Exactamente, lagarto, ¿cómo la sabe?
Sí.
La hora de la siesta es sagrada. Y nosotros estábamos ahí con un baldecito,
diversión,
echándonos agua, diversión.
No
y vio que parecen gatos peleando los niños.
Sí,
y
sí,
mi
sí,
madre
sí.
salía siempre con la escoba en la mano.
Sí.
Bájenle porque... es la hora de la siesta. Van a venir los vecinos a decir, y no respetan la hora de la siesta, no se respeta nada. A mí lo que nunca me quedó muy, muy, muy claro,
es
algún cuate de provincia está sintonizando en estos momentos, ¿de dónde arranca, dónde termina la hora de la siesta?
Sí, sí, sí.
Porque me van a venir con la mamada de, y después del almuerzo.
Y no, bueno, uno puede comer.
Hay gente que almuerza a las 11:30.
Exacto.
Mis abuelos 11:30 más o menos le almorzaban.
Claro.
Y hay gente que le almuerza a las 3 de la tarde.
Exacto.
Porque, no sé, porque...
Ajá.
Porque es así.
Sí.
Entonces, ¿qué horas venimos manejando?
Póngale de 12 las, a 3.
A 5. No, bueno, pero eran las 3 de la tarde, nosotros estábamos...
Bueno,
pará, vale, hijo de puta, ¿por qué me tiras agua?
De una...
Te voy a matar, hijo de puta, la puta que te parió. Se me callan porque es la hora de la siesta, la hora de la siesta sagrada.
Claro, claro.
Sí, mi mamá tenía un tono cordobés muy marcado.
Sí, sí.
Bueno, y la cuestión, a la tercera.
Sí.
A la tercera. Primero salió bien.
Claro, claro.
Secándose las manos en el mandil y diciendo, chicos, por favor, se le podemos bajar. La segunda salió, ¿cómo es la hora de la siesta? Sagrada, mami, pero este pelotudo que no sé qué. Bueno, a la tercera salió con la escoba.
Is.
Mamá con escoba es Bin Laden con barba. Sí, bueno, saltamos fuera de la piscina en cuestión y nos quedamos del otro lado para que no nos pudiera cachar. Entonces era tipo, sabíamos que ella no iba a cruzar el Mar Rojo.
Claro, claro, claro.
No era Abraham. ¿Cómo se llama el vato que cruzó el Mar Rojo, que abrió las aguas? Bueno, no era. Entonces dijo, dijimos, no, entonces estaba la piscina en medio ahí.
Sí, sí, bien, bien.
Bueno,
buena estrategia.
Muy buena estrategia.
Sí, sí, sí. Se puede aplicar también con un árbol.
Sí,
pero un
sí.
árbol tiene que ser más grande porque no, si no lo puede cachar de los dos lados.
Sí, la aplicaba, no, y llamar a alguna tía o algo que le diga, quédate acá, Matilde, que yo voy por el otro lado.
Claro,
no,
claro.
La cuestión es que sí, pero a la vez uno no sabe.
Sí.
Qué buen tema el que trae Marcelo aquí.
Ajá.
Porque uno como niño también, bueno, no sabe hasta qué punto, en qué punto tiene que entregarse.
Claro,
eso
claro.
lo va a acompañar durante toda la vida, porque es una metáfora de la vida. Uno no sabe cuándo soltar la rienda.
Sí.
Qué buena canción, te solté la rienda, por qué ganas de escucharla. Pero más allá de eso, uno no sabe cuándo darse por vencido, ¿no? Cuándo entregarse, o sea, porque mamá va levantando temperatura.
Sí,
mamá,
no es lo mismo.
Mamá,
una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, no es lo mismo.
La quinta vuelta a lo mejor mamá abandona, pero es un retiro táctico que hace, una estrategia militar que hace mamá.
Y se queda acostado y ellos pasan.
Pero el rencor le va creciendo de una manera... Obvio, tarde o temprano estos jueputa, que son mis hijos, van a tener que venir a comer.
Obvio.
Van a tener que aparecer. Además están en el patio, ¿no? Salvo que salten como si fueran, no sé, unos presos.
No, no hay forma.
No hay forma. Entonces, mamá, la experiencia le juega a favor. Y a nosotros la velocidad y la magia que podemos echar con una pileta de por medio. Andábamos por ahí, bueno, saltábamos y así, fuera de... Nos quedamos del otro lado, lejos de la estocada. Pero la doña, casi pongo la zorra por el zorro, pero es mi madre, respeto, dice... reabrió un golpe horizontal, cámara lenta, en los 90 yo tenía unos 14 años, el golpe me iba a dar en el brazo a la altura del hombro, pero logro eludirlo al agacharme rápidamente, como un sincronizado acto de payasos.
Sí, que sí.
Sí, el Nico tendría unos 8 años, era el más chiquito, o sea, usted era el adulto responsable en este caso, Marcelo. El palazo se lo dio en medio de la frente. Lo recibió en cámara lenta. Seguimos. Un niño volando por los aires. Una madre responsable de todo esto.
Claro.
Y por suerte hubo un chichonazo.
Ajá.
Y en penitencia de varias tardes sin pileta.
Claro.
Es más, vació la pileta y la limpió, mamá.
Ajá.
Dejó de agua todo el patio. Se evaporó rápidamente por el sol inclemente de Córdoba.
Sí.
Y nosotros nos quedamos sin pileta.
Ajá.
El Nico quedó como diciendo, con mamá no se jode.
No, claro.
Mamá no es que pidió perdón, vio, porque las madres modernas ahora dicen, ay, perdón, no quise.
No.
Le dio el rebencazo, a mí me siguió de largo, al Nico lo saltó 4 metros y dijo...
Si alguien te pregunta, te golpeaste con la puerta.
Sí, eso sí, con un gesto lo dijo.
Sí.
Y luego afirmó, ¿qué les dije yo?
Claro.
La siesta sagrada.
Obvio. Dice,
tengo sueñito, mamá. ¿Eh? No, ahora no te puedes ir a dormir porque hay que ver cómo evoluciona el golpe. Claro. Pero después... No, fue con la escoba, pero igual, sí, ¿no? Sí. Una cosa maravillosa. Un abrazo, gracias por este recuerdo, Marcelo. Ahora en los Andes, Chile. Señoras y señores, llega el amigo Fran de Aguascalientes, México.
¿Cómo está, amigo Fran?
Hola, amigos, ¿cómo están?
¿Qué dice, güey?
Paso a despejar una duda.
Sí.
Despéjela.
¿Usted la va a despejar o...?
Despéjela.
O necesita que se la despeje.
¿Sabe? Algo morosa, la verdad. Una duda morosa. O sea que...
¿Amorosa?
No amorosa, morosa. Ajá, es morosa. Que... Ha pasado tiempo. Ajá, claro, y la duda no ha sido evacuada. Y el amigo Fran de Aguascalientes llegó para evacuarla. Evacúen. ¿Vieron el video del Michi salvaje que cazó a un Michi fresón en un residencial de Monterrey? ¡A huevo! Pero güey, no tiene tanto tiempo esto.
Uno sí, nunca sabe.
La gente de Monterrey viendo, empezó que... con un animal muy extraño. ¿Qué animal más extraño? Hay animales extraños en Monterrey. No mames, ¿qué animal es ese? Porque la baja calidad.
Claro, claro.
La baja calidad ayuda a que los ovnis los aparezcan, fantasmas. Los fantasmas se presenten
todo.
Y los animales más extraños del mundo
aparezcan
bajo autorización de Harry Potter. La cuestión es que, bueno, el Michi que cazó en un residencial de Monterrey, leí muchas opiniones, pero habiendo tantos amantes de los gatos, aquí entre los desintegrados, me atrevo a preguntar, ¿qué team son? ¿Team pobrecito Puma está invadiendo su hábitat, no tiene la culpa? ¿O team pobrecito gato, pinche Puma Gandaya deberían cazar? Creo que esta situación nos haría analizar más a fondo a todos los pro animales, los riesgos y precauciones al considerar en ambos casos, ¿no? Así, personalmente pienso que pobrecito Puma, pero también se mamó, era un gatito, o sea, raza de tu raza, no estén mamando. Saludos, banda, cuídense mucho y cuiden a sus mascotas, no vaya a ser.
Digamos que la naturaleza misma es muy distinta a lo que vemos como humanos en sociedad.
Sí, no sé qué dijo la gato.
Y que se chingan entre ellos, a huevo. Wey.
O sea, primero
huevo.
Está...
Antes que nada.
Ya lo he platicado 25.000 veces con Cereza Radioactiva.
Ajá.
Que me dice que el osito, que yo quiero un osito. Le digo, Cere, ya viste lo que son sus garras. El osito, no, que yo cuando era morrita me llevaron y que había un osito chido. Le digo, sí, Cere, pero son animales salvajones.
Claro.
Vamos un fin de semana a Coahuila.
Claro.
Vemos cómo es el pedo. Se te quita eso. Ya quiero un osito.
Sí.
Te van a comer los perritos, güey. No, que el osito, que el osito. Son animales... salvajes. El gato fue llevado evidentemente por una pareja feliz que dijo, vamos a tener que vivir en este residencial regiomontano precioso, luego de haber egresado del TEC, y vamos a tener un Michi. Bueno, vino el Puma y dijo, matanga. El gato dijo, pariente, mis culos, dijo, y se lo chingó a la verga. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? La naturaleza...
Es muy difícil analizar eso, no tiene sentido.
Sí, la naturaleza es la naturaleza.
Obvio.
Está dada por una serie de equilibrios.
Sí.
Está dada con una serie de rudeza para aquellos que somos muy inocentes y nos acercamos desde lo citadino a ver todos los animalitos como si hubieran salido de una pokebola.
Sí.
Son animales.
Sí, claro.
Como somos nosotros animales.
Como
y
somos
en un
nosotros
momento...
en la naturaleza.
Exacto.
Ahí, en la mitad, entre todos ellos, y te conviertes en otro animal o
no hay
o
animalista que a los 15 días no se ande chingando un pollo.
Póngale.
Porque así
sí
el pedo.
Sí.
Pero bueno, esto no quiere decir que aplaudamos, no sé, las corridas de toros
o que
soltemos un puma en un centro comercial para ver qué se come.
Claro.
Digo, se ha invadido mucho terreno, es cierto,
obvio.
Y por eso tenemos, yo por ejemplo, viene un oso y arruino una carnita asada en Saltillo, no los voy a salir a defender a ustedes, mis saltillenses queridos. Se me joden. Estaban los osos ahí de antes. Un abrazo para el amigo Fran de Aguascalientes. Sí, es
pero también pasa
está
entre los animales
esa,
eso
esa
mismo de invadir.
Timesto,
o sea, van creciendo, se va haciendo más una comunidad más grande de tal animal y bueno, va corriendo a otros.
Bueno, la famosa rana que llevó Bart a Australia. ¿Vieron el desmadre que hizo?
A huevo.
Si vieron ese capítulo lo recordarán. Sí, son...
es así.
Un abrazo grande para el amigo Fran de Aguascalientes. Pero a mí me gustó mucho eso porque los regios ahí del residencial estaban diciendo... diciendo, qué animal tan extraño, acaba. Estaban más cerca de creer que era una especie de alebrije.
Póngale.
Antes que un puma, güey. Claro, claro, claro. Y sí, hay pinches pumas por ahí. Sí. Y bueno, y así las cosas. Un abrazo para todos los Pumas UNAM. Y al amigo Fran de Aguascalientes, México. Señoras y señores, llega con ustedes Dieguini Guiniguini desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Dieguini Guiniguini?
Bueno, Dieguini Guiniguini dice, hola, hizo, nave, ¿cómo están? Muy bien.
Con campanita.
Bueno, está con campanita, Dieguini Guiniguini. Sí. Bueno, estaremos con usted, claro, con su historia, con campanita, dando vueltas por Ciudad de México. No sé en qué zonas tiene que activar algún bote hinchable o algo así, o todo chido. Abrazo para el Dieguini Guiniguini. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, claro, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Rosy Paz, cumpleañera, por Alfredo Alferras, por el médico químico, por la nena ilegal que anduvieron de cumpleaños el día sábado, por el PEC de Puebla en Tijuana, por el Big Ogris de Lagos de Moreno que cumpleaños el día de ayer. Un abrazo para ambos. Hoy cumpleaños Caroro, le mandamos un beso y queremos pastel. Brindamos por el Jumento Loco, por Leonardo Rock Puro, por el Uso Hidrofóbico. Así nos despedimos. Adiós, de Chapo. Sus monitores por la EFA, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo conectando, posteando, escribiendo, generando una comunidad. Como una red social, güey.
Red social, hoy es el Día Internacional de las Redes Sociales.
Mire.
Así que usuarios del Face, de Insta, de X, de Reddit, de YouTube, de Blue Sky, de Mastodon, de TikTok, de MySpace, de Fotolog,
desintegrados
del mundo.
A huevo.
Feliz Día de Redes Sociales.
Sí que sí.
También es el Día Internacional de los Asteroides.
Mire.
Si conocen algún asteroide, van, los saludan. Bueno, perfectamente. Adiós. ¡Oh, joven asteroide! ¡Feliz Día Internacional suyo! Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el piromaníaco de San Diego, Califas. Abrazo grande para el piromaníaco. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.